Hostia, tío, 10 de la mañana y tenemos que grabar el programita y Alfonso no me ha dicho nada. A ver, voy a llamarle un momentillo.
¿Sí?
Ey, Alfon.
Ah, ¿quién es?
Sí, soy Sergio, tío, que habíamos quedado para grabar, tío.
Ah, es que me coges aquí un poco liado con una cosa. Ahora enseguida, ¿eh? Ahora, ¿eh? Ahora iré.
Bueno, vale, ok. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a la segunda temporada de Los Muelles de Goon, al programa 2X01. Y aquí estamos Sergio Vintage y Alfonso Martínez. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Pues tenemos que dar muchas explicaciones, tenemos que dar mucha... lo que ha pasado, todo lo que se ha movido estos últimos días, porque la verdad que nos ha pasado algo curioso, ¿verdad, Alfonso?
Sí, tanto.
La verdad que, bueno, como comentábamos en el programa anterior de Blade Runner, el especial que hicimos, el episodio final de la primera temporada de Los Muelles de Goon, ya ves, nos hemos tirado casi 3 años para acabar una temporada.
Final, y que nosotros no sabíamos que era final.
Exacto, fue una idea que se nos ocurrió y nada, y nos hemos propuesto pues esto, que a partir de ahora pues Los Muelles de Goon vuelvan un poco a ser, incluso con más periodicidad que lo hacíamos anteriormente, ¿no? Ahora os contamos un poco más o menos la fórmula que hemos pensado y nada, bueno, más o menos, Alfonso, hemos pensado en que Los Muelles de Goon volverán a ser mensuales, pero esta vez de verdad, mensuales, incluso semanales, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a hacer, Alfonso? Coméntalo tú un poquito.
A ver, no nos comprometemos a nada del todo, porque nos conocemos, Sergio, y tenemos obligaciones, tenemos cosas, pero vamos a intentar, mira, como tú decías, con el tema de Blade Runner, ¿no? Que fue un poco de rebote por el tema del Point and Click podcast,
exacto.
¿Verdad? De hacer un especial Blade Runner, porque teníamos mucha chicha, mucha tela que cortar, pues bueno, decidimos hacer este Muelles de Goon y ahora hemos pensado pues en lo que tú dices, continuar haciendo programas si es posible. Hemos cerrado la primera temporada, como tú has visto bien hacer, que lo considero muy interesante, y vamos a intentar estar más activos, ¿no? Y que hacer programas con más asiduidad,
sí.
Y estar lo que tú dices, ¿cómo podemos intentar, Sergio, estar casi cada semana con los oyentes?
Pues mira, hemos decidido hacer 3 películas como el inicio del programa de la temporada pasada, 3 programas cada programa, pero digamos que el programa completo lo tendréis a final de mes, ¿vale? Y entonces las 3 primeras semanas iremos colgando una de esas películas, ¿no? O sea, haremos el volumen 1, volumen 2, volumen 3 y la última semana, que es el final de mes, coincidirá, pues será el programa final, volumen 4 o programa final, que es todo completo. O sea, tendréis al final de cada mes el programa completo con las 3 películas, que serán pues unas 3 horas y pico, y más o menos pues cada semana tendréis una de esas películas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, ¿no?
A ver si lo he entendido, Sergio. O sea, más o menos el programa saldrá, el programa completo, ¿verdad? Con 3 películas y de una larga duración, saldrá cada mes aproximadamente.
Exacto, como antes.
Pero iremos soltando en 3 trozos, en 3 películas o en 3 partes, para quien lo quiera aproximadamente cada semana,
cada
¿no?
Cada semana, exacto.
Ah, pues lo veo bien, ¿no?
Sí, así... sí, sí. Yo creo que sí. Así estamos también tenemos más contacto con nuestros oyentes.
Exacto.
Hay más feedback,
Quien tenga mucha prisa se podrá descargar el programa más o menos semana a semana, cada parte de cada película que toquemos.
Efectivamente.
Y quien le urja un poco más, pues... quien no tenga problema en esperarse, pues que se baje el programa aproximadamente cada mes.
Sí, sí. Y de esta manera también la gente que lo quiera, no se le haga tan pesado quizá las 3 horas y pico de programa,
también.
Pues tiene ahí las películas. O alguien que le interese una película en concreto, pues la tiene también disponible, suelta. No se tiene que bajar las 3 horas y pico, ¿no?, de programa. No sé, yo creo que puede funcionar. Ya iremos viendo a ver la reacción vuestra también.
Sí.
Y sí, yo creo que esto es una manera que también nos invita a nosotros a tener una periodicidad mucho más más continua y, sí. Y bueno, yo creo que también los oyentes, muchos de vosotros lo vais a agradecer, tenernos pues cada semana a Alfonso y a mí pues hablando de peliculillas que nos gustan, ¿no?
Nos comprometemos un poco más y esperamos estar un poco, como decía Sergio, con vosotros pues aproximadamente cada siete, ocho días, uh-huh. Y a ver si podemos mantener este ritmo en la medida de lo posible. Siempre tened en cuenta que lo hacemos porque nos gusta, es un hobby y a veces pueden surgir imprevistos, uh-huh. Y tal, pero vamos a intentar estar con vosotros este año, esta nueva temporada, pues con más, aproximadamente cada semana, y programas enteros, por así decirlo, como decía Sergio, largos, aproximadamente cada mes.
Uh-huh, exacto. Esperemos que funcione, ya veremos, a ver, yo creo que sí, y vamos a estar todos muy muy contentos, muy a gustos, porque
no,
al fin
no
y al cabo...
duraremos ni 2 meses con esto, tú sabes, la verdad. No, sí, hay que estar ahí.
Tenemos que empezar el 2017 con fuerza, tío.
Vamos a intentar.
Sí, sí, hemos cambiado el logo, hemos cambiado varias cositas, y diréis, hostia, pues si empezáis temporada nueva, podríais haber cambiado músicas y tal. Pero no, amigo, porque nos encanta esta música. De hecho, lo hemos pensado, Alfonso y yo. Yo el otro día le escribí a Alfonso, le decía, tío, las músicas las tenemos que cambiar para la segunda temporada y tal. Y dice, sí, pero la última Cyndi Lauper, déjala porque me gusta mucho. Le digo, hostia, es que a mí también me gusta mucho la del principio y tal. Total, ¿por qué tenemos que cambiar, no? O sea, que nos quedamos con lo mismo.
Somos
lo que
viejos
tenemos.
Que nos agarramos a la nostalgia, no queremos cambiar.
Exacto,
¿no?
Estamos somos en contra de los cambios, ¿no? Somos ya carcamales, ¿no?
No, son muy buenas las canciones, quedan muy bien.
Sí, la verdad que sí, tío. Así que, vías de contacto, si te parece, Alfonso, vías de contacto, ya sabéis que tenéis una cuenta, bueno, un mail, ¿no? Que es losmuellesdegunpodcast@gmail.com. Después tenéis un Twitter que es @gunpodcast y un perfil de Facebook que es facebook.com/gunpodcast. Ya sabéis que por ahí pues nos podéis encontrar, además de las vías habituales de contacto para descargar el programa en iVoox y en iTunes. Alfonso, las tuyas, amigo.
Sí, no nos escriben, que nos digan algo, ¿no?
Que
la gente que no
cosa, que nos insulten,
algo,
¿no? Tío.
Yo creo que nadie lo escucha esto, ¿no? Yo creo
lo escucha
mi familia, alguien de mis familiares.
Mi hermana,
sí, ¿verdad?
Y poco más. Sí, sí, sí.
No, tenemos por ejemplo Facebook, que yo lo estoy llevando un poquito más Facebook, para bien, uh-huh, o para mal, que es, Sergio, tú te lo sabes más de carrendilla.
El Facebook de aquí, Gun, ya lo hemos dicho, facebook.com/gunpodcast.
Gunpodcast, ajá.
Sí, sí. Por ahí Alfonso irá metiendo pues actualizaciones sobre las películas que vamos a tratar, trailers y demás.
¿Y en Twitter?
En Twitter tenemos @gunpodcast, ya lo hemos dicho también. Ajá. Y poca cosa más, ¿no? Teníamos, bueno, la cuenta de mail, lo estamos repitiendo todo, pero bueno,
no,
da igual.
Comentarnos cosillas que nos irá bien, y sobre todo, por ejemplo, este programa que ahora veréis de qué trata el tema, uh-huh, si es que no lo sabéis ya, uh-huh, es un programa muy adiente a que nos comentéis vuestras cositas.
Sí, sí, sobre todo vuestras opiniones, ¿no?
Exacto.
El primer programa de la segunda temporada, este 2X01, lo hemos dedicado a las Mindfuck Movies, que le hemos bautizado, acostumbramos a hacer... Acordaos que hacemos ese tipo de apelativos a cosas que nos inventamos, ¿no? Mindfuck Movies, pues películas que te hacen explotar la cabeza, ¿no? Películas de estas muy enrevesadas, ya sea por el tema de viajes en el tiempo, bucles temporales, encontrarte contigo mismo en otro universo paralelo. Pues ese tipo de películas son las que vamos a tratar en este 2X01.
Sí, estamos de alguna manera, Sergio, ¿verdad? Ante un especial Mindfuck Movies. Películas que nos dejan la mente totalmente violadas, nos deja la mente totalmente loca, nueva, nos descoloca totalmente. Siempre nos han gustado mucho las películas un poco vegetal, ¿no? Que te rieguen, no tengas que pensar en nada, no tengas películas que sean sencillas, que seas tú un mero espectador que no se preocupe. No, esta vez vamos a hacer pelis un poco más, demasiado tal vez, enrevesadas, con guiones más elaborados que...
Hemos hecho, sobre todo tú, Alfonso, te has pegado un currazo con el guión increíble hemos visto una de las películas que trataremos, las vamos a decir, ¿no? Empezaremos con Coherence, una película del año 2013, si no recuerdo mal.
Sí.
Continuamos con Predestination, del 2014, ¿es?
Correcto.
Sí, sí. Y continuamos al final con Triangle, que es del
2009,
exacto. Uh-huh. Ya os digo, unas películas bastante sorprendentes, unas películas bastante locas que bueno, intentaremos en la medida de lo posible aclarar y dar nuestras propias opiniones y conjeturas, porque esto la verdad que es un juego que podemos hacer todos juntos, incluso oyentes, por las vías de contacto, dejarnos vuestras opiniones, porque esto es demasiado lo que podemos llegar aquí a las conclusiones locas.
No, yo iba a estudiar alguna carrera difícil o algún idioma que fuera complicado y al final me dijiste, Alfonso, no,
vamos a hacer
esto, y te lías un poco aquí nos liamos los dos, pero si quieres meterte aquí más a fondo, te vas a volver loco. Y cierto, cierto, tres películas muy interesantes que, por supuesto, supongo, Sergio, que tenemos que invitar a que los oyentes las hayan visto antes de escuchar el podcast, evidentemente. Uh-huh. Sí, sí, y sí. Se las han podido ver dos o tres veces mejor que mejor, porque tienen tela, tienen tela.
Sí, sí, sí. Así que los que, bueno, piensen, hostia, no solamente han cambiado de temporada y tal, y de logo, ¿no? También hemos actualizado un poquito el logotipo y tal, sino que también han cambiado de películas, ¿no? Ahora no hacen películas, no, volveremos al inicio también, volveremos a hablar de películas míticas, películas que nos han marcado nuestra infancia, ochenteras, setenteras, de los años 90, todo. Pero bueno, también hemos pensado que por qué no vamos a abarcar películas incluso más actuales, pero con una temática en común, ¿no? Como en este caso, ¿no? Así que esperemos que todo sea de vuestro agrado. Vamos con el sumario y dejamos ya el blanco ahí abajo, ¿te parece?
Adelante.
Venga. ¿Cómo íbamos a cambiar de músicas? Madre mía, si es que son la bomba, tío, ¿eh? Que son la polla, tío. Pues nos hemos avanzado antes en el sumario. De hecho, yo ya me lanzaba a deciros las películas. Ya os digo, recuerdo, empezamos con Coherence, continuamos con Predestination y acabaremos con Triangle, ¿vale? Ya sabéis, os recordamos que una cada semana y al final de mes, todas juntas en un solo programa, ¿vale? Alfonso, ¿qué pasa con tu vida, tío? ¿Qué has visto últimamente? ¿Qué has hecho? ¿En qué estás metido?
Bien, bien, estoy metido en mis cosillas, mis tonterías. Sí. Te he echado un cable en una cosa que tú comentarás ahora, en tema podcast, aparte de este Muelles de Goon. Y bueno, luego estoy también, ahora me creo un poco programador, tú ya lo sabes últimamente, me creo que...
¿Te crees?
Creo que sé programar o algo, ¿no? He hecho un pequeño jueguecito, un pequeño homebrew para la Sega Dreamcast, que se llama Dreamcast Noid, que es para un pequeño concurso de programación de Dreamcast y tal. Y nada, es eso, voy a intentar programar cosillas y hacer cosas de... Intentar, como intenté hacer cine, intentaré programar, sí, sí. Intentaré... Fracasaré como en todo,
no,
pero
tío, ¿no?
estoy ahí. No, si quieren descargar nuestros oyentes, se llama Dreamcast Noid y lo pueden encontrar, por ejemplo, en mi página web segasaturno.com. Es un pequeño jueguecito en homenaje a los juegos como Precode y Arkanoid,
¿no?
En el que tienes que golpear una bola ahí a PlayStation 2 y mis tonterías, mis temáticas propias, Dreamcast. ¿Qué? Versus PlayStation 2, que ahí lo tenéis gratuitamente y tal, y estaba últimamente muy liado con eso, Sergio.
Qué guapo, tío. Además de tu tiendecita, Play Games and Cars, ya lo comentamos también.
Sí, sí, ahí estoy vendiendo cosillas, videojuegos y tal en retro y cartas Magic, y, sí. Y bueno, ahí seguimos ahí en el Arco de Triunfo, al lado de nuestros amigos de Gigamesh.
Muy bien, ahí en el Triángulo Friki.
Por cierto, para este programa nos ha echado un cable a lo mejor nuestro amigo Antonio Torrubia, Toliol.
¿Ah, sí?
Sí, para el tema, como tocamos tema de ciencia ficción, películas de este tipo, le he consultado alguna cosita, luego lo comentó.
Muy bien, pues bueno, ya se lo agradeceremos, pero directamente nos avanzamos y muchas gracias, Antonio, un gran amigo, y lo podéis encontrar allí en Gigamesh también, que te hace unas recomendaciones brutales.
El librero del mal, le llaman ahora.
Al librero du mal, ¿no? todo un personaje, muy bien, muy bien. Tío, pues nada, yo he estado pues con mis podcasts, que
eso,
hago,
tío,
individuales.
No paras, ¿no? No paras.
Sí, sí, esta semana he ido bastante bastante liado, con Balas y Katanas, con Point and Click, donde tú también me echaste una mano en ese Blade Runner también.
Hemos cumplido el Blade Runner de PC, que sí. Dijimos que intentaríamos sacarlo casi a la vez, que el Blade Runner de...
Más o menos se ha distanciado un par de semanitas, pero bueno, ahí está también, ya lo subiré esta semana junto con todo esto también. Y bueno, bien, Balas y Katanas con el amigo Frank Carmona, estuvimos ahí hablando de On Back y de Ninja Assassin. Esto es curioso, ¿no, tío? Podemos llegar a hablar de películas de ese tipo y luego hacer un especial horas de Mindfuck Movies, ¿no?
Cambias los palos, cambias totalmente de... Yo creo que hay varios Sergios alternativos que
¿seguro?
Hacen varios podcasts, ¿eh? Yo creo, porque no sé...
No digas muy alto, a ver si nos va a pasar algo así, ¿sabes?
No, hombre, eso es todo pura ficción, no, tú lo sabes.
Eso espero, vamos, eso espero. Pues nada, poquita cosa más, ¿no? ¿Has visto alguna película interesante estos días o qué?
Pues sí, mira, fui a ver, que te comenté, creo, y la recomiendo a los oyentes, Tren a Busan.
Ajá.
No un tren donde abusan, sino Tren a Busan.
Abusan en el tren.
Tren a Busan, abusan en ese tren a Busan. Voy, ¿no? Tren a Busan. Es una película...
Sí, coreana, ¿no?
De Corea del Sur, efectivamente, que como quizás ya sabréis, es de zombies, en un trayecto de un Shinkansen, de un tren de alta velocidad, de Corea del Sur a Busan, y donde empiezan a pasar, pues, lo típico de películas de zombie, pero una película que está realmente bien porque no innova nada, Sergio, no propone dar una vuelta de tuerca a la temática zombie ni a ese género en particular, sin embargo consigue una gran gran película en todos los sentidos. La recomiendo encarecidamente.
Muy guay, muy bien, tío, muy bien.
¿Tú qué has visto últimamente, tío?
Yo es que la verdad que entre repasar todas estas tres películas, las dos que he utilizado para Balas y Katanas, que las he revisionado, no he visto nada nuevo, ya te digo. On Back, Ninja Assassin y Coherence la he visto tres veces.
Bien, bien.
Predestination la he visto dos veces y Triangle la he vuelto a revisionar una vez más, que ya la vi en su tiempo. Bueno, uh-huh. Luego ya lo hablaremos.
Sí.
Pero ya te digo, no me ha dado tiempo a visionar nada más, tío. Es que me tienes explotado, Alfonso, tío.
Sí, sí, sí. No, pero muy bien, porque había que hacer los deberes. Son películas, como decíamos antes,
sí.
Que hay que ver tres o sí. Cuatro veces. Hay que ver incluso parando con el mando, apuntando tus cositas,
sí, sí, sí.
Haciendo ahí tu croquis, porque tienen tela y son
tienen
realmente
tela,
de analizar.
Sí, sí.
Ahora comentamos.
Sí, sí, sí. Tienen una tela increíble. Pues yo creo que ya está esto tirado en marcha, Alfonso. Vamos, si te parece, con el inicio del programa, ¿no?
Vamos a darle caña, vamos a por ellas.
Volumen 1, Coherence, ¿no?
Adelante.
Venga. Pues venga, vamos con la primera película, vamos con Coherence, año 2013, ¿verdad, Alfonso? Dirigida por
James Ward Beckett.
James Ward Beckett, este tipo que ha hecho, la verdad que ha hecho poquita cosa, este tipo tengo entendido, ¿no? Ayudó en Piratas del Caribe, con Storyboards, creo que ha hecho también, ¿verdad?
Efectivamente, es Sergio, ¿verdad? Su primera película, ¿no? Es uh-huh. su ópera prima, estamos ante su primer largometraje. ¿Y qué ha hecho este caballero? Pues estuvimos echando un vistazo porque la verdad que así, al ser la primera peli y tal, a casi ninguno nos sonaba, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay que quitarse el sombrero ante este caballero, lo que ha conseguido con Coherence, con este guión y dirección de esta película.
Sí, sí, sí.
Había colaborado con Piratas del Caribe, con... ¿Cómo se llama el director? Sergio
Gore Verbinski,
¿no? Sí. Se ve que eran muy amigos y habían tenido pues un proceso creativo común que le había ayudado en varias de sus películas. De hecho, Piratas del Caribe creo que en las tres primeras, ¿no? En las tres primeras está haciendo cosillas. Luego empezó haciendo Storyboards, creo que era aquella de Andy García, Cosas que hacer en Denver
cuando estás muerto.
Es verdad. Empezó a hacer cosillas así y bueno, ha dirigido algunos episodios, por ejemplo, de algunas series de televisión, algún episodio concreto.
Sí, también.
Sí, ha hecho, de hecho, una cosa, hizo de Rango, la peli, yo no la he visto, la película de animación, Rango, se ve que está bastante bien esta película, sí. No sé por qué...
Lo dobla Johnny Depp, creo.
¿Ah, sí?
Sí, el protagonista creo que es Johnny Depp, la voz, sí, sí.
Uh-huh.
Está bien.
Pues yo pensaba, no sé, se ve que es una peli, la tenemos que ver, Sergio, porque se ve que es una peli, más de un amigo me la ha recomendado, ¿eh? Igual te ha pasado como a mí, que no sé, has visto así algún el aspecto visual así y te ha parecido más de lo mismo, de pelis de estas de...
No sé, tú ya sabes que yo no soy muy dado
de
a...
De cine de animación, así, ¿verdad? Pues se ve que está bastante maja, y él hizo bastante en esta película, y de hecho el videojuego, hay un videojuego, creo que solo está para Wii, que el propio James Ward Beckett lo dirigió.
¿Ah, sí?
El videojuego, sí, sí. O sea, hizo...
¿Videojuego de Rango?
Creo que solo está para Wii. Y él es director, o sea, aparte de director de este Coherence, de esta película, es el director del videojuego.
Hostia.
Es curioso. Uh-huh. Y ya te digo, había hecho algunos cortos antes de esta Coherence, había uh-huh. hecho, ya te digo, algún episodio para alguna serie de televisión, cosas muy concretas, ya como director me refiero.
Sí.
Y esta es su primera película ante la que nos quitamos el sombrero, ¿no?
La verdad que el tío es un acróbata, es un virtuoso de la narrativa, ¿no? O sea, es bestial como puede llegar a hacer lo que ha hecho. y de la manera que lo ha hecho, tío, porque es sorprendente. Bueno, luego no me quiero avanzar porque ya la lengua se me avanza sola. Pero bueno, ¿quién más teníamos en la película? No sale nadie más así que sea conocido, ¿no, Alfonso? Porque eran todo gente...
Sí, a ver, es lo que tú dices, una película de bajo presupuesto, una película americana de bajo presupuesto dirigida por este James Ward Beckett, y un personaje, actor y también guionista, en este caso importante, es el Mongolian, ¿cómo se llama el chico este? Que colabora con el guion.
Ah, el Amir, ¿no? El que hace de Amir.
El que hace de Amir, exactamente. Sí, sí, es el nombre del actor, te lo digo enseguida, que es...
Mongolian, ¿no?
Alex Manoogian, perdón.
Mongolian,
he dicho de todo menos eso. Sí. Alex Manoogian, que le echa un cable al director para realizar el guión. Y como dice Sergio, interpreta a un personaje de la película llamado Amir. Luego el resto del casting, Sergio, ¿no? ¿A ti te sonaban algún actor de esta película?
A mí me suena, bueno, no me sonaba a nadie. Yo realmente me informé sobre la protagonista, que me gustó mucho cómo lo hace.
Me gustó su interpretación, ¿no? Porque
todo.
Porque es bastante guapa la chica. Es una actriz sueca, ¿verdad? Creo que es.
Sí, creo que sí.
Es una actriz sueca que, en general, todo el reparto, Sergio, ¿verdad? Son actores,
supongo que deben venir del teatro y tal, porque lo hacen todo muy bien.
Sí.
Aparte, utilizan una técnica de interpretación muy muy dada a la improvisación, y eso cualquiera uh-huh. que no sepa y esté experimentado con ese tipo de sistema no lo puede hacer, ¿no? Está muy muy guay, ¿no? Y la tipa, bueno, pues ya os digo, creo que hizo alguna serie, ha participado en alguna serie,
sí,
puede ser.
Muchas series de televisión.
Sí, ¿verdad?
CSI Miami, uh-huh. ha participado en, no sé, salía también algún episodio de House. Uh-huh. Casi todos los actores.
No, como se llama Emily también, creo,
sí,
recordar.
¿No? Esto pasa, Sergio, que al menos dos o tres actores se llaman como su nombre real. Supongo uh-huh. que el tema de que improvisara mucho en la película y tal, pues directamente ella se llama Emily Baldoni,
sí.
Y en el personaje en la ficción también se llama Emily. O Em, sí, es la abreviatura que hacen. Y creo que pasa con dos o tres. Ahora los vamos a repasar con dos o tres actores.
Tiene dos apellidos esta tipa. Se ve que
sí,
adquirió el apellido cuando se casó del marido. O sea que si la buscáis, ponéis Baldoni, pero te saldrá el apellido que no me acuerdo cuál era. Uh-huh. Pero te sale otro apellido.
Te has informado a fondo, Sergio, veo, ¿eh?
Tío, yo. Ya sabes que.
Interpretativamente, esta chica te ha acostumbrado. No, no tiene nada que ver con su físico.
No, en absoluto.
Para nada, para
no
nada.
No me he fijado en eso nada, yo.
Pues como decías, son todos actores. También hay algún actor de teatro, como por ejemplo el que hace
Mike, ¿no?
Sí, mira, Mike es quizás el actor más conocido de esta película, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de Nicholas Brendon, uh-huh. que a mí me sonaba de algo, Sergio, pero no sabía de qué.
Sí.
Y ahora sabes de qué es, ¿no? Es Buffy.
Ah, Buffy caza, es verdad.
¿Te acuerdas? Yo es una serie que he visto algún episodio por ahí suelto y tal, o jugué algún videojuego en su día por echarle uh-huh. un vistazo, pero he de reconocer que es una serie que no seguía, que no he visto.
Dicen que está muy bien, ¿eh? La gente así que sigue el tema,
¿sí?,
más de series y tal, la tienen como una serie muy divertida.
Pues
muy,
se ve, no sé, que este Nicholas Brendon era un personaje que interpreta en esta película en coherencia a Mike, era un personaje importante, ¿no? Uh-huh. Y se ve que salen casi todas las temporadas y bastante conocido sobre todo por esta serie.
Sí, sí.
Ha hecho otras películas y esto, pero tampoco ha tenido una carrera que digamos fulgurante, ¿no? Nos
sí,
puede
de hecho,
sonar.
De hecho, uh-huh. yo creo que el mismo director, yo creo que buscaba rostros no muy conocidos, y a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí.
Porque, bueno, de hecho, utiliza de escenario su propia casa. O sea,
sí, es su casa.
Ya lo hablaremos, ¿no?
Ahora hablamos del rodaje, sí, pero. Sí. No, tal vez, Sergio, se junten las dos cosas, ¿no? Que es, por un lado, no tengo casi presupuesto. El hombre no tenía presupuesto, evidentemente, para contratar actores que le pidieran pues mucho dinero, muchos requisitos, y por otro lado, lo que tú dices, son prácticamente todos amigos suyos, prácticamente, que pudo reunir, llevar a su uh-huh. casa, que pudo grabar en unos días la película, y veo que muchos vienen, como tú decías, de series de televisión o sitios donde él quizás, en productoras y tal, donde el propio Birkitt había participado, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que sí que vienen del teatro, por ejemplo, el actor que interpreta a Sergio
Hugh, ¿no?
¿Verdad?
Hugh, sí.
Ya se nota que es un tío que tiene así más tabla, es más teatral, con una presencia así más... que se llama, mira, otro caso más, en la vida real, se llama Hugo Armstrong,
sí.
Hugh, es también sí. el nombre de, que ya te digo, es un actor también de teatro y que había hecho, casi todos los actores son, como tú dices, de pues actores que no son casi conocidos, que vienen de series, de televisión, de cosas teatrales,
uh-huh.
Quizá la más conocida, te puede sonar algo, Sergio, y que viene precisamente de Piratas del Caribe, es Lauren Maher, que... curiosamente, Laurie, también, ¿no? le interpreta a Laurie, que también Laurie. El uh-huh. mismo nombre, ¿no? De que creo que hacía de prostituta en la de Piratas del Caribe. ¿Te acuerdas dos prostitutas que estaban con el Jack Sparrow en la película que salían?
No me acuerdo.
Yo tampoco me acordaba, le eché un vistazo, pero en principio, Sergio, esta chica, como decimos, Lauren Maher, sí. sale en las tres películas de Piratas del Caribe.
Vaya.
De hecho, se supone que el director, que James Birkitt, sí. la conoció allí, por eso la ficharía para esta película, pero se ve que sale en las tres películas, y sí, esta sí que ha hecho algo más de cine, por lo que estoy viendo, que ha hecho alguna cosita de...
No me sonaba, de hecho a mí es uno de los personajes, bueno, luego ya cuando nos metamos en la peli, uno de los personajes que casi menos me gustan.
No, tío, te convence tanto, no.
Sí, sí.
Luego está,
aparte,
pues...
bueno, lo hace muy bien, porque de hecho si consigue que a mí no me guste...
Eso es buena señal,
eso es buena,
¿no?
señal, eso es que Exacto. lo hace bien, ¿sabes?
No, luego tenemos Maren Sterling, que interpreta a Kevin, tenemos a Lawrence Scafaria, que interpreta a Lee, como decía Sergio, no nos vamos a liar mucho los actores porque a ninguno os van a sonar, yo creo, uh-huh. mucho, ni el nombre, ni las películas que han hecho, ni las series, ni los trabajos en los que han participado, entonces yo creo que los vais a descubrir como nos ha pasado, los habéis descubierto como nos ha pasado a nosotros en esta película, ¿no? No tiene, sobre todo el Alex Manoogian, que sí que es más importante porque ha hecho el guión
junto con
Warwick Birkitt, y parece que tiene una relación creativa bastante importante. Parece que...
Me gustaría comentar que estos son películas, lo que vamos a hablar en este programa, son películas complejas, son películas que realmente te invitan a revisionarlas una, dos, tres, cuatro veces si es necesario, y de hecho nosotros os invitamos a que lo hagáis, porque cuando le pegáis un segundo visionado, ¿vale? Tanto a Coherence como a las que hagamos a continuación o en las siguientes semanas, ¿no? Son películas que te tienes que quedar con pequeños detalles que te dan muchas pistas, ¿no? En la película. Entonces, al igual que digo esto, también os digo que si no habéis visto estas películas, sinceramente, descargar el podcast y escucharlo una vez hayáis visto las tres pelis, porque no sé, no estaríais haciendo un bien para vosotros a la hora de ver estas películas. Si escucháis, me refiero que vamos a desgranarlas totalmente, destriparlas,
desgranarlas, o sea, totalmente. Sí,
entonces estará lleno de spoilers y no nos vamos a cortar a la hora de hacerlos, ¿no? Entonces os invitamos a que desde aquí veáis las pelis y luego continuáis la escucha, ¿vale? ¿Qué más, Alfonso? Yo creo que si nos metemos un poco...
Sí, yo creo que director, casting, yo creo que lo hemos dicho así básicamente todo lo que es interesante, sobre todo es eso, que es una película, como decía Sergio, de muy bajo presupuesto, que se rodó en casa del propio director, que se rodó, Sergio, si no me equivoco, en 5 días solo.
5 días, impresionante.
En 5 días solo, increíble, con un par de cámaras. Decían incluso en una entrevista, Sergio, en las cámaras que usaron, que eran dos Canon, no recuerdo el modelo, y con eso ellos hicieron varias pruebas de cámara y tal para ver cómo quedaba el tema.
De hecho, cuando salen fuera, ¿te acuerdas? Se ve el grano muy... Sí. Me refiero que no son cámaras muy 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 profesionales de cine, ¿no? O una óptica muy muy avanzada, ¿no? Son cámaras que se nota, pues eso. También yo creo que buscaban esa estética, que es lo bueno de la peli, ¿no?
Sí, sí. Buscaban, bueno, lo que dice Sergio, pues una... Que se note un poco toda la película fresca, como improvisada, como unos amigos que se reúnen y tal, y que hablan
muy
entre
real,
ellos.
Todo muy real.
Muy real. Queda muy... Tanto visualmente como narrativamente, como desde el punto de vista de interpretaciones, queda totalmente improvisada, fresca, totalmente... Es precisamente lo que buscaba, ¿no? Le da un toque de realismo y un toque muy particular también en cuanto a fotografía y en cuanto todo, ¿no? Los enfoques que hay, los planos son un poco más... no están tan, evidentemente, el montaje, todo está... Es un poco... No es un found footage, como lo típico de esto, que son pelis que están basadas en grabaciones encontradas, ¿no? Pero es algo parecido. Normalmente es found footage en inglés, ¿no? Que se han encontrado Apocalipsis Caníbal, ¿no? Por ejemplo.
Ah, vale.
Hemos encontrado la cámara aquí, mira lo que se ve, ¿no?
Sí,
pues
sí,
este tipo de películas. No es esto, pero es también un poco... A mí me recordaba un poco, Sergio, a Woody Allen, algún momento de la filmografía de Woody Allen.
Al principio de la película, sí.
Sí, habían... Pues hay películas, recuerdo, Maridos y Mujeres, y películas estas que son así como un montaje un poco teatral y como improvisado, un poco casi cámara en mano. Recuerda un poco a esto. Uh-huh. ¿Qué influencias tiene Coherence?
Cuéntame. Sí. ¿Qué influencias, te pregunto?
A ver si me lo pregunta de... ¿Qué influencias tiene Coherence? A ver, como dice Sergio, es una película como teatral, porque pasa casi toda la película, como ya sabéis, pasa en una casa, ¿no? Dentro de una casa.
Sí, perfecto. Esta película perfectamente se podría incluso llevar a teatro.
Porque, pues sí, casi casi sí.
Es muy teatral, la película es muy, muy teatral, ¿no? Pero claro, como tú me decías, ¿no? Esta, supongo que esta película pues tiene muchas referencias a otras pelis o otro tipo de vía de narrativa, ¿no? ¿De dónde viene, tío?
Como sabes o como tú dices, hay muchas pelis que incluso han estado en cine y en teatro a la vez, y hay películas muy basadas en una localización concreta. Todo sucede en esa localización, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, El apartamento de Billy Wilder, o muchas películas así, o me viene a la mente ahora que está muy bien esta película de The Man from Earth, que también es, en este caso es una cabaña, toda la película pasa en una cabaña. Entonces son películas esas que se basan en un escenario concreto y una serie de personajes donde el diálogo y el guión es muy importante para llevar la trama adelante. En este caso los responsables han declarado como referencias el James Ward Beckett, La dimensión desconocida, Twilight Zone, Dimensión desconeguda,
aquí en Cataluña se llamó La dimensión desconeguda,
que es una maravilla de series que sabéis. Es una maravilla de serie, como sabéis, que fue muy importante para meter un poco temas de ciencia ficción en la televisión en los años 60.
60 y 70, ¿no?
Llegó exacto. 70, sí, luego hubo un remake en los 80, creo, la volvieron a hacer. Y bueno, ellos se basaron sobre todo en eso, ¿no? Es un referente la dimensión desconocida para ellos.
Te sale el catalán, tío.
Me ha salido. Soy tan catalán de pura cepa yo que...
Sí, se nota que eres culé, tío.
Y entonces los personajes son los que llevan por encima de los efectos especiales y por encima de todo, los personajes y las historias son lo importante como en La dimensión desconocida. También confiesan que algunas historias de Ray Bradbury, el popular escritor de ciencia ficción, les inspiraban también bastante, Sergio. Y luego también una película que se llama Un dios salvaje, en inglés es Carnage, de Roman Polanski, del 2011.
También
dicen que les ha inspirado mucho. Yo la he visto recientemente para este podcast, Sergio, y
tú te has informado.
Sí,
ahí, pero
a ver películas,
tío,
ayer, loco.
Madre mía.
Y está bien la película y bueno, se puede decir que le inspiró Sergio, pero simplemente es que son unos personajes en una casa. Todo lo demás se parece como un huevo a una castaña.
Claro, claro. O sea, supongo que ellos le inspiró, pero a lo mejor en una premisa básica,
sí,
¿no?
Más
hostia,
bien
pues
eso.
Mira, voy a hacer una película de tíos en una casa. Y es lo único que a lo mejor tiene referencia, pero bueno, no deja de ser una inspiración.
Exacto. Y luego también el Alex Manoogian mencionó El ángel exterminador de Luis Buñuel.
También la has visto esa últimamente.
Sí, que dicen que esta que no les inspiró tanto, que es más de pasada y que no la tienen tan en cuenta, aunque fue una pequeña referencia para ellos. Y esa, Sergio, sí que se parece bastante más.
¿Sí?
Ya te la verás y tal, pero esa sí que se parece bastante más, porque son unos personajes también en una casa, pero hay más un hecho sobrenatural, podríamos decir, como tiene este Coherence. Hay algo más de ciencia ficción, de fantástico en El ángel exterminador de Luis Buñuel, que recuerda bastante a Coherence. No te digo que sea una copia, pero la inspiración ya lo verás que puede ser más que evidente en algunas cosas. Está tirado por otro terreno, lo llevan a otro punto de vista, pero tío, es un...
Qué guay, tío.
La verdad que recuerda bastante.
Yo estoy flipando, tío, porque la gente, los nuevos oyentes y tal, oyentes de toda la vida que hemos tenido y tal, deben decir, ostras, ¿dónde están los muelles de Boom que hablaban de los guerreros del Bronx? Están hablándome de películas de Luis Buñuel.
Habrá. Haremos cutradas de látex, también haremos,
hombre,
basket case, haremos reanimator,
tenemos
gore, haremos...
Tenemos cosas ahí apuntadas. Incluso hasta un especial porno que quiere hacer
también,
Alfonso.
También,
porno alemán.
Mi tema favorito. No, es lo que decíamos. Vamos a tocar un poco de todo, Sergio. Y esta vez tocan pelis así más
me
de
esto. Me gusta, tío.
¿De qué va esta Coherence, esta película? ¿De qué va?
La verdad que nos lanzamos ya aquí a hablar.
Mira,
la verdad que la película, como te la plantean al principio, pues es una película que dices, bueno, esto es una cosa de lo más habitual que hacemos todos. Empieza la película con una cena entre amigos, ¿no? Una cena entre amigos que vemos que la relación que les une, pues es una amistad ya curtida de años, ¿no? Una amistad llena de envidias incluso, de frustraciones, ¿no? Y todo eso nos vamos dando cuenta con los diálogos, ¿no? Las conversaciones que tienen y tal. Antes de llegar a la cena, digamos, de casa, que sucede supuestamente en casa de uno de los personajes. ¿Cuántos personajes son? ¿Son seis?
Estamos hablando de ocho personajes.
¿Ocho
personajes son parejas, ¿verdad? Son
cuatro
parejas, ¿verdad?
Sí.
Son
Amir y Laurie.
Amir y Lowry, ajá, son Kevin y
Em.
Y Em, que es la protagonista. Sí. Son Mike y Lee, que son los dueños de la casa, los que invitan. Tenemos tres parejas,
Hugh,
nos, y nos falta la otra,
Hugh,
que es
Hugh y la Beth,
que es la otra chica, la otra rubia, exacto. Sí. Efectivamente, es una reunión, ¿no, Sergio? De ocho amigos, reunión,
ya te digo,
dos parejas, o sea, de cuatro parejas, perdón, que quedan para cenar, exacto, de manera trivial en casa, sí, de uno, sí, de ellos, de Mike y de...
Vemos,
y de Lee.
Vemos que la cámara inicia la película con digamos, la cámara, el punto de vista del espectador, llega con Em, conduciendo y llegando a la casa de los dueños de la casa, ¿no?
De Mike y Lee,
¿no? Y bueno, vemos que ella tiene una conversación, ¿no? Tiene una conversación por teléfono con Kevin, se supone, y uh-huh. Kevin le comenta pues que tienen algo que hablar, ¿no? Algo supuestamente importante.
Exacto.
Y en ese momento se le rompe el teléfono, le explota la pantalla, ¿no? Y se le rompe, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí te quedas un poco como pensativo, ¿no? Después ya, una vez empezada la cena, ya llegan todos los componentes, van llegando poco a poco, ¿no? ¿El orden es importante, que digamos, el orden en el que llega? ¿O
sí,
lo ves
sí.
importante o no?
¿Tú qué pensaste al principio, Sergio, en los primeros, yo qué sé, 15, 20 minutos de película? ¿Qué pensabas que estabas viendo? ¿Qué sentiste?
Lo primero que pensé, dije...
Aparte de cagarte en mí...
Exacto, yo pensé, Alfonso está cambiando. No es el mismo. No, yo lo que pensé al principio, digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque sí que es cierto que la premisa de lo que estás viendo los primeros 10 minutos, 15... no te interesa al principio, dices, bueno, esto es que es
una cena de amigos
cuando sí. va a pasar algo, ¿no? Claro, pero te engancha, tío. O sea,
sí, te va llevando, ¿no?
Te engancha. O sea, yo en ningún momento pensé, esto lo quito. No, no, porque van sucediendo pequeñas cosas, ya enigmas desde el principio, uh-huh. desde el minuto uno, ¿sabes? Que ocurre lo del teléfono. Bueno, minuto uno igual me he pasado, pero el minuto
sí,
tres
no,
o cuatro.
Minuto uno, el teléfono, sí, sí,
el claro. teléfono, ya, sí, sí. ya tienes ahí un primer enigma que dices, hostia, ¿esto por qué pasa, no?
Sí.
Luego ya con las conversaciones ya te van dando más enigmas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que esa misma noche ocurre cuando pasa un cometa muy cercano a la Tierra, ¿no? Y bueno, vemos en conversaciones, igual me estoy avanzando, Alfonso, ¿eh?
No, vas bien.
Si voy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vemos que todos empiezan a hablar y dicen, creo que Sam, la que tiene más experiencia con el tema del cometa, dice que hace años, uh-huh. y esto está basado en un hecho real, ¿no? Que pasó un cometa cerca de Finlandia, creo, en el 1932 o 23, no me acuerdo uh-huh. qué año
sí,
era.
Sí, sí.
Y bueno, y que se ve que pasó muy cerca de la Tierra, de Finlandia en concreto, y que la gente de los pueblos, de las ciudades, pues se quedó como trastornada, como no sabían dónde vivían, no sabían dónde estaban y tal. Pero bueno, todo esto te lo van contando y dices, esto, ¿sabes? También dicen que puede ser que la energía haga que los aparatos electrónicos no funcionen. Entonces relacionan la explosión de esta del teléfono, la relacionan con uh-huh. el cometa también. Tú también, como espectador, lo vas relacionando todo un poquito. Todo este metraje que os estoy explicando va cortado por medio de unos fundidos en negro, ¿vale?
Uh-huh.
Esto luego lo haremos un paréntesis aquí porque esto sí. es importante. El tema de montaje es importante, ¿vale? Entonces, bueno, llega un momento que todo va más o menos fluido, hay varios detalles, hay un momento que Beth les dice que tiene un como un vial que hace ella con valeriana, uh-huh. con varias cosas así naturales, excepto ketamina.
No, básicamente lo que dice Sergio, ¿no? Que la película en sí es una reunión de amigos, ¿verdad? Es un aparentemente una cosa trivial, ¿no? Que quedan ahí para tomarse algo.
Uh-huh.
El tema del cometa es la excusa, ¿verdad? De los guionistas sí, o lo que sí, sea sí. para meter un componente de ciencia ficción,
sí.
meternos... Y realmente la película, como los oyentes ya saben, lo que vamos a ver son como universos o mundos alternativos mientras que el cometa esté pasando, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar un momentito. Vamos sí. a escuchar el inicio de la película, si te parece, ¿vale?
Adelante, Sergio.
Bueno, ya estoy en el coche. Tú estás yendo para allá, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás?
Sí, sí. Estoy bien. Estoy bien. ¿Y tú?
Bien, estamos saliendo de la autopista.
¿Sí? ¿Hugh ha ido a recogerte a la oficina?
Sí, ha venido desde Oakland. Tarde, por supuesto. Y luego me ha llevado a un bar de abogados.
¿A un bar de abogados?
Sí, de abogados, no sé. Sí, todos los que estaban allí parecían abogados. Creo que yo era el único que iba sin corbata.
Pues tendremos que comprarte una. Para estos casos urgentes.
Sí, urgencias roperas.
Sí.
Bueno, luego hemos cogido la autopista y...
¿Kevin? Casi no te oigo.
¿Mejor ahora?
No mucho.
¿Dónde estás tú? ¿Has llegado ya?
Sí, prácticamente estoy llegando. Ya casi estoy. Sí, ya he llegado. Oye, tengo que aparcar y no llevo puestos los auriculares.
Vale.
¿Estás bien?
Sí. Tendríamos que hablar. Tal vez luego tengamos un rato y podamos hacerlo.
De acuerdo. Lo que tenemos que hablar es urgente o... ¿Hola? Kevin. No te oigo. Cariño. No me lo puedo creer.
Pues nada, pues hemos escuchado ese momento, ¿no? Cuando Em estaba llegando a la casa, ¿no? Uh-huh. Y esa llamada de teléfono que tiene con Kevin, ¿no? Que ya os digo, ahí hay un momento ya que uno de los enigmas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poco más fluido con el tema de la sinopsis. Pues nada, lo que os comento, ¿no? Ocurren ciertas cosas, ¿no? Hay un momento pues que se va la luz, que eso ya es un antes y un después de la película, ¿no? Ellos salen fuera a ver qué es lo que pasa, ven cómo pasa el cometa, ¿no? El momento del cometa que está pasando, lo observan desde fuera, vuelven a entrar en la casa, y entonces a partir de aquí ya empiezan a suceder cosas extrañas, Alfonso.
Sí, sí, fíjate que lo que parecía una cena sin ninguna importancia de amigos y tal, consiguen, como dices, Sergio, desde un principio ya nos están metiendo pequeñas pistas, como un ambiente malsano, un ambiente ahí de duda, de que hay algo que no funciona bien, de que hay algo extraño, hay algo sobrenatural, ya lo del móvil, el cometa va a pasar, teóricamente es una tontería que han oído las noticias, mira, hoy pasa el cometa tal, como un tema meteorológico, cualquier tipo de cosas que no tienen ninguna importancia, y que realmente tiene mucha importancia en la cena, porque Sergio, ¿qué pasa con la pasada, con el paso de este cometa por cercano a la Tierra? Empiezan a suceder cosas muy extrañas en la casa de estos amigos que están cenando.
Efectivamente.
Muy, muy extrañas, que hasta el punto de que se dan cuenta de que hay como universos paralelos, ¿verdad, Sergio?
Sí, sí, sí. La película lo que nos plantea es eso, ¿no? Llega un momento, ya nos tiramos aquí al barro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Llega un momento, pues eso, que deciden salir fuera y dos de ellos, pues salen a ver la casa de los vecinos que sí que tienen luz. Entonces empiezan a escuchar que alguien les pica en la puerta, ¿no? Y se quedan extrañados, que no saben quién es, ¿no? Y en ese momento pues llega los dos que salen, que creo que Samir y Hugh salen por primera vez. Y bueno, y ocurre algo raro, ¿no? Como que ellos no son los mismos, ¿no? Parecen que están...
Bueno, eso la primera vez que vemos la película, no, claro, no lo sabemos.
No lo sabes,
eso
no lo sabes.
Eso no lo es algo que no nos queda claro, ¿no? Pero es eso, ¿no? La película básicamente es eso, es un montón de universos o mundos paralelos, de casas paralelas, de copias de ellos mismos, mientras que pasa el cometa. Y se supone que cuando acaba de pasar el cometa, todo volverá a la realidad y todo colapsará en un universo unificado, por así decirlo, ¿no? Realmente, ¿cuándo empieza el cometa a actuar, Sergio? ¿Cuándo...?
Ahí tenemos tú y yo nuestras
divergencias,
propias,
¿no?
Divergencias, ¿no? Yo
es que creo que es importante establecer cuándo empieza la movida, ¿no?
Yo opto, ¿vale? Y te lo dije el otro día, yo creo que es cuando... O sea, el cometa empieza a tener fuerza en cuando a ella se le rompe el teléfono. Tú ahí...
Podría ser, ¿no? Tienes razón.
O sea, el inicio. Entonces, ¿qué pasa? Hay que decir, ¿vale? Que el hermano de Hugh, ¿vale? Le dice que se supone que entiende mucho de física cuántica y de todo esto,
sí.
¿Vale? Le comenta de que sobre todo si empiezan a pasar cosas raras, que no salgan de casa y que les llame por teléfono. Entonces deciden salir fuera a llamar por teléfono. Cuando salen por teléfono hay como un hueco negro, ¿vale? Como una especie de oscuridad muy...
Sí, ¿cómo
muy...
funciona lo de cambiar entre universos? Entre,
sí, con este... pues se supone, ¿vale? Yo por lo que entiendo es que cada vez que pasan por esa especie de vacío negro que hay entre las dos casas, es como una ruleta, ¿no? Que ahí se mete el personaje y sale disparado, ¿vale? Ese personaje hacia otro universo que ya no es el mismo de donde él ha venido, ¿no? Por lo tanto, llega a otra casa donde ha sucedido otras cosas diferentes, ¿vale? Y lógicamente, para la gente que vive en esa casa, son diferentes también.
Claro, claro.
A mí se me plantean un montón de preguntas.
Sí, dime alguna, por ejemplo.
¿Por qué no, en el momento que salen disparados los primeros Hugh y Amir y van a una casa, no están ellos en esa casa?
Como porque yo te lo explico, porque normalmente, por lo que da a entender la película, yo te lo intento explicar, no te lo explico, claro.
Cuidado,
yo intento.
Haciendo el máster de física cuántica aquí.
Yo intento, porque, no, teóricamente, cuando ellos, si te fijas, Sergio, cuando son como en plan espejos, si ellos salen de otra casa, otros salen, porque otros piensan igual, y como hay tantas casas, porque al principio los personajes creen que solo hay dos casas.
¿Y por qué ese hecho tiene eco, digamos, en los universos y los demás hechos no?
Eso es una buena pregunta, es una bien, amigo, puede tenerlo o no, no lo sabemos, eso tampoco lo sabemos.
Hombre,
con certeza
me estás diciendo que sí, que bueno, yo es lo que veo. Si te fijas, ¿por qué no llegan a una casa y hay seis Emirs y seis Hughes, no?
Podría pasar,
¿sí?
Pero
¿también?
Normalmente... Hombre,
yo creo que es... Claro, sí. Yo creo que es a lo largo que va estirándose el tiempo, ¿no?
Exacto.
Llega un momento que se van generando ahí...
Sí,
universos,
realmente.
¿No?
El cometa está pasando cuando... Se supone que lo que sucede es... Cuando el cometa Sergio está pasando, crea duplicados de esas casas una cantidad que desconocemos, pero que es brutalmente grande.
Sí, de hecho hay un momento que hacen una cuenta, ¿no?
Sí,
con el tema de los dados y tal.
Sí.
Y dice 5 millones y pico... De opciones, ¿no? Entonces eso te da a entender de que hay esas opciones de universos, ¿no? De gente, de casas y de, bueno, de momentos diferentes, ¿no?
Exacto.
Hay que comentar también cuando ya ellos se ven involucrados en ya son conscientes del problema que tienen, ¿vale? Hay un momento que hablan sobre la teoría del gato, sí, de Schrödinger, ¿no?
Vamos a comentar la teoría,
sí,
exacto. De...
Vamos a escuchar, si te parece, el momento de que Hugh lo lee, del libro de que tienen un libro que se lo envió su hermano, ¿vale?
Uh-huh.
Y hay un momento que lo leen, ¿no? Vamos a escuchar ese momento.
¿Has encontrado algo? Son notas. Notas que escribió Brian para prepararse la clase que tenía que dar de coherencia y el gato de Schrödinger. Habló sobre eso. ¿Sabéis de lo que estoy hablando?
Soy alérgico a los gatos.
Es la teoría de un experimento. Hay un gato en una caja que tiene el 50% de probabilidades de vivir porque también hay un vial con veneno en la caja. La física tradicional dice que es una opción u otra. El gato está vivo o muerto, pero Brian nos dice que en física cuántica las dos realidades existen simultáneamente y es solo cuando abres la caja que colapsan en una única realidad, ¿vale? Pues escuchad, esto es lo que escribió. También hay otra teoría, que los dos estados continúan existiendo separados y decoherentes al mismo tiempo. Cada uno crea una nueva rama de realidad basada en sus resultados. La decoherencia cuántica asegura que los diferentes resultados no interaccionan entre ellos.
Pues nada, pues este es Hugh contando lo que encuentran en el coche, ¿verdad? El libro que encuentran en el coche. Y nos explica, pues esto, la teoría del gato de Schrödinger, Alfonso.
Sí, sí, una teoría que ni tú ni yo conocíamos, porque esto no sonaba... Bueno,
yo cuando voy a la carnicería, sí, siempre le digo, ponme...
Tú siempre, tú estás estudiando...
Al lado de la teoría del gato de Schrödinger, ponme...
Ponme un cuarto de kilo de
hamburguesas.
No, pues hace la explicación, que tampoco tiene por qué ser, Sergio, una explicación de la película, ¿no? Es una teoría que dejan caer ahí... Uh-huh. Y que el espectador la puede cazar y la puede adaptar a lo que está sucediendo en la película. Uh-huh. Pero tampoco sienta cátedra ni tiene por qué estar pasando eso exactamente. ¿De qué va lo del gato de Schrödinger, la explicación? Sería, a ver, que nosotros metemos, teóricamente, era un gato en una caja, ¿no?
Uh-huh.
Una caja cerrada, que no sabemos, y hay una especie de veneno,
sí,
que puede salir al 50% de posibilidades, una especie de dispositivo que al 50% de posibilidades puede abrirse y liberar ese veneno. Uh-huh. Por lo tanto, el gato puede morir o no. Entonces tú tienes el gato aquí en la caja, que a ti te gusta mucho torturar animales, como a mí, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O fuera de bromas, tienes el gato ahí en la caja, ¿no? Entonces, Alfonso, ¿el gato está vivo o está muerto? Tenemos el 50% de posibilidades, ¿no? No lo sabríamos, ¿no, Sergio? Hasta que no abramos la caja, teóricamente, sí, no lo sabemos, dirías. Uh-huh. Mira, Alfonso, o está vivo o está muerto, una de dos. Pero la física cuántica diría que existen dos realidades, está vivo y muerto a la vez. Y hasta que no abrimos la caja, esas dos realidades no colapsan en una.
Claro.
Puede parecer un poco, no sé, fantástico y tal, pero se ve que desde el punto de vista teórico y tal, está, existirían esas teorías. Es una cosa que se ha llevado a cabo, unos estudios, una serie de teorías y de investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en la película? Esta teoría la adaptan un poco Sergio y hacen que, dan a entender que mientras que está el cometa, esas dos realidades siguen existiendo en paralelo. Esas dos, o como decías tú, más realidades, porque sí, puede haber, en este caso a lo mejor del gato solo es vivo o muerto, pero en otras cosas, tú por ejemplo te podías haber afeitado esta mañana, te podías haber cogido una cerveza, podías haber cargado el móvil sí o no, podías haber hecho un montón de cosas.
Pequeñas cosas que te pueden llevar a otras conclusiones de tu vida, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces la peli se llama Coherence por eso, ¿no? Porque realmente es un poco, está una de coherencia total en ese momento, en prácticamente toda la película.
Título no deja de ser irónico.
Yo creo que sí, ¿no? Es un guiño que busca la coherencia esto que es complicado, es complicado de... ¿Tú le seguiste las pistas a todos los personajes que entran y salen de la casa y todo esto?
Sí, lo que Sergio? El primer visionado, la verdad que te vas quedando con los más descarados, ¿no? Sí, los más fáciles de ver, ¿no? Sí. El tema de la copa, por ejemplo, ajá, ¿no? Que lo explicamos, ¿no? Que cuando ellos entran, que se ha ido la luz y van a ver las estrellas y tal fuera, vemos que cuando regresan hay uno de ellos que dice un comentario, ¿no? Que dice, ostras, no recordaba que esa copa estuviese rota, ¿no? Eso ya nos da una pista de que los protagonistas que han salido fuera ya no han vuelto a la misma casa.
Exacto, exacto. ¿No? Sí, sí.
Pistas como estas, después lo del jarrón. ¿Dónde has comprado este jarrón? Lo vemos que lo dice,
repite dos veces.
Beth lo repite, o sea, lo dice y luego, a medida de película, Em se da cuenta de que Beth lo vuelve a repetir.
Exacto.
Con lo cual Em se da cuenta de que ella ya no es la misma tampoco.
Sí, sí, sí.
Ya no está con el mismo grupo que ha venido, ¿no?
Es que es complicado, Sergio, porque tú le estuviste buscando más la vuelta al tema y es que encima es lo que tú decías. No solamente cuando se reúnen y empiezan a cenar y empieza el cometa que puede haber cambios de personajes, de casas, de realidades y mundos alternativos, sino que antes de empezar a cenar, como tú me decías, ya pueden estar cambiados, ¿no?
Hombre, se supone... ¿Por qué en el momento de la cena...? ¿Por qué cuando salen ellos ya se están cambiando, ¿no? Está el swap, como decimos, ¿no? Coño, si entran todos por esa casa. Claro, por lo tanto, ya en el momento que están entrando ya están cambiando.
Según tu teoría, que podría ser, si en las noticias han dicho que el paso del cometa ya puede, por ejemplo, romper pantallas de móviles, generar interferencias, como asegura Em, la protagonista de la película, desde el principio de la película ya se le rompe el móvil. Por lo tanto, como tú decías, el cometa ya puede estar actuando fuerte y puede estar cambiando las realidades.
Claro. Ahí teníamos los dos, teníamos un conflicto de opiniones, ¿no? Yo decía que era en el momento, o antes incluso, pero en la película para mí está marcado en el momento que a ella le peta el móvil en el coche.
Sí,
tú decías, que es a partir del primer apagón.
Sí.
¿Tú crees que es ahí cuando
pilla más fuerza? Bueno, tú tienes razón y yo también, tal vez. Se puede abordar la película de las dos maneras. Tenemos que más o menos establecer un punto en el que más o menos entendemos que el cometa está actuando fuerte y está generando esa decoherencia que crea diferentes universos alternativos que convivan y que coexistan a la vez. ¿Cuándo empieza eso? Pues no lo sabemos con certeza, porque son muy hábiles los guionistas, como tú decías, Sergio, al generarlos esta duda, porque durante la cena, aparentemente trivial, hay diferentes pistas que nos pueden indicar, como dices, que ya ha habido cambios de personajes. Por ejemplo, Mike.
Sí, Mike, el momento que están hablando de que Mike es actor y demás, ¿no? Y hay un momento que, en el momento que están hablando, hay Lori le comenta, ostras, ¿en una serie? ¿En qué serie? Y tal, y una serie que no me acuerdo el nombre. Y dice, sí, yo era un...
Roswell, me parece. Roswell, que era, sí. ¿No? Sí. Aparte, hacen un homenaje, como él estuvo en la vida real, que hemos hablado, estuvo en Buffy, en muchas temporadas, pues yo creo que hacen un poco la coña, ¿no? En vez de Buffy, cambian por Roswell.
Sí, sí. Y dice, sí, yo estuve en muchas temporadas y tal, yo era el personaje. Ostras, y Lori no lo conoce.
No lo reconoce.
Pues, estabas muy cambiado, no sé qué, no sé cuánto.
¿Te llevabas el mismo pelo, Sergio,
sí,
o algo
sí,
así?
Sí, llevabas el mismo pelo, no sé qué. Y entonces ahí, para mí, ya nos está dando una clave de que ya los mismos protagonistas ya no son los que eran, ¿no?
¿Qué podría ser? ¿Que Lori viese una serie donde Mike no fuera el protagonista?
Claro.
Exacto. Podría ser, ¿no? Porque que a lo mejor después no hubiera ganado el casting, no hubiera pasado el casting y hubiera sido otro tío.
Después vemos un caso parecido con Em, ¿no? Cuando le ha hablado de la bailarina, ¿no?
Sí, sí.
Que dice que, bueno, hizo hizo unas pruebas para ir a acompañar a una bailarina famosa en un ballet famoso y tal, de danza, y se lo quedó otra bailarina rusa y tal, y que ella al final, pues por elegir tarde, ¿no? Tarde, pues se quedó fuera, ¿no?
No, dejan algunas pistas, como tú dices, que podrían estar cambiados ya. Como los personajes van entrando en diferentes tandas, podrían ya, como el cometa, como dice Sergio, ya está actuando teóricamente desde que le rompe el móvil a M al principio de la película. ¿Quién nos dice que no puede haber esos cambios? Y ya deja algunas pistas, pero también, Sergio, si te fijas, son muy hábiles y se pueden interpretar también como deslices de la gente. Tú, por ejemplo, a veces ves tal película o tal actor y te olvidas de ese actor. Imagínate, por ejemplo, que Lori, te digo por justificar el caso de Mike que has puesto, que es muy bueno, que Lori no se fuera más despistada con los actores y con las actrices. O ves tú, por ejemplo, ves las series y te fijas más de qué actor es, pero hay gente que las ve y se las suda más. O sea, es muy hábil a la hora de crearnos esa duda.
yo he llegado a dejar The Killer, ¿vale?
Por ejemplo.
Y Peña a decirme, hostia, es que me lío, no sé quién es el poli ni el asesino.
No, no, claro. Vale, chaval, nosotros somos más frikis de esto, pero claro, aquí cada uno. Entonces, hay más de una de estas pruebas que podrían justificar que ya vienen de universos cambiados, de mundos alternativos, porque el cometa ya está actuando, que puede ser o no. Es una vuelta de tuerca más a la película, de que sería un mindfuck más extra, que ya están cambiados desde el principio.
Claro. Ahora, después de oírnos, estáis flipando, ¿no? Ahora mismo todo está diciendo, pero ¿qué coño están hablando, no? ¿Por qué os pensáis que le hemos puesto este nombre a la
mindfuck.
Saga? Mindfuck. Porque se te queda la mente totalmente violada, ¿no? Se te queda destrozada, ¿no? Después de ver estas películas, tantos datos, tantas conclusiones a las que podemos llegar, que bueno, yo creo que no vamos a poderlo abarcar todo en esta hora y pico que vamos a hacer, pero bueno, vamos a intentar pues acercarnos todo lo más posible y dar todas las conjeturas posibles a nuestra...
No, yo creo que los oyentes, Sergio, como a ti, a lo mejor cuando viste la película o la has visto dos veces, quieren a lo mejor también un poco, tienen esa intención como nosotros de investigar más sobre la película, por qué, dar teorías, y yo creo que también les gusta esto. Quien ha visto la peli le gusta indagar, y son pelis que te hacen pensar, te hacen gestionar y albergar teorías, es inevitable.
Está muy bien la película, ya te digo, porque dentro de todo este contexto, de toda esta teoría de gato de Schrödinger a lo enorme, ¿no? En este caso ellos son supuestamente el gato, ¿no? Pues dentro de toda esta teoría te plantea la película otras cosas, ¿no? Otras cosas más existenciales, más reales, ¿no? Que es, por ejemplo, el miedo de la vida misma, ¿no? El miedo que tenemos nosotros mismos. El miedo universal a encontrarnos con nosotros mismos cara a cara, tío, ¿no? Porque en ese momento se te anularía tu vida, se te anula, tío. O sea, ya no eres único. Lo guapo que tenemos los seres vivientes, ¿no? Es que somos únicos. Todos, no hay nadie como nosotros. Pues imaginaos que eso un día se nos va por tierra. Y un día entras en tu comedor de tu casa con tu chica y está otro Sergio como tú con tu chica. Dices, ¿qué está pasando aquí, amigos? ¿No? Yo me cago. A mí me pasa eso y me cago, ¿sabes? Digo, a ver, ¿qué hago? ¿No? De hecho, hay un momento que se plantea esto Mike, que es uno de los que vemos que tiene problemas con el alcohol y tal, ¿no? Y vemos que es el más lanzado, ¿no? Y hay un momento que dice, mira, voy a ir a esa casa y los voy a matar, ¿no? Y Kevin le comenta, dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar? Estás enfrentándote a ti mismo, tío, ¿sabes?
Claro, habrá otro ahí que también te quiera matar.
Te quiera matar, o vete a saber si ese ya no conoce tus intenciones. De hecho, él mismo dice, sí, voy a hacerme chantaje a mí mismo con un secreto que tengo, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí se junta
no, pero
ya...
es lo que tú dices, Sergio, que uno de los temores que tenemos todos y que ha sido explotado en diferentes medios es el temor a la pérdida de identidad, ¿no? Porque a lo mejor dices, Alfonso, mira, hay un monstruo ahí, infernal, verde, con unos ojos que da miedo total. Y mira, es un monstruo, es algo sobrenatural, es algo que podemos tener miedo. Pero imagínate que dijera, mira, hay 80 Sergios y 40 Alfonsos. Y son unos cabrones como nosotros, ¿no? Pues eso sí que da miedo, ¿no? Fuera de bromas, enfrentarte a ti mismo y a la pérdida de identidad, que no seas tú, y en este caso la película, tú, como dice Sergio también, da mucho miedo de que tus amigos no son tus amigos, o pueden ser como copias, como clones.
Claro, es que
ambiente insano, ¿verdad? De
inquietud. Se te cae todo por tierra, porque en ese momento todo lo que a ti te rodea ya no es lo como tú lo has conocido. O sea, es como para tu identidad, para tu mente, todo es falso. Porque tú estás viviendo tu propia realidad. Entonces dices, esto no es una copia. Pero para que tú estás viendo reflejado, tú eres el falso, ¿no? O sea,
exactamente.
Entonces, que es real, ¿no?
Pero fíjate, Sergio, que qué buen guión. Prácticamente un guión.
Es inhumano.
Un guión perfecto, sin prácticamente ni un duro. Es una película que nos tenemos que quitar el sombrero, ¿no? Porque qué buena excusa lo del cometa para meter todo este embolado de universos y mundos alternativos.
A partir de una anécdota de verdad, que es lo que cuentan del cometa que pasó por Finlandia, tío.
Exacto. Lo revisten con realidad, con tema de la explosión, el evento Chun Chun, ¿cómo se llama? Tunguska.
De Tunguska, ¿no?
Eso, eso. Sí, sí. Y es, pero realmente el guión, qué bien hecho, qué bien parido. Esto es ciencia ficción inteligente, por así decirlo.
Muy guapa, muy guapa.
Sin casi medios, ¿cómo consiguen absorbernos en esta película y plantearnos tantas dudas?
Yo te me he apuntado aquí una nota, ¿vale? Que he puesto, sin pelas, buenas pelis, ¿no? O sea, ¿cómo sin dinero, ¿vale? Y con un buen guión, tío, una buena idea, tío, y llevada bien a cabo, tío, se pueden hacer peliculones, tío, de este tipo. Sí, o sea, no hace falta tener las explosiones y los efectos infográficos. Simplemente con eso te recrea y te hace un ambiente increíble, tío, ¿no?
Sí, sí. Qué buena idea lo del cometa, que en verdad es una tontería, es una excusa, Sergio, para plantear todo esto. Y lo que tú dices, temas existenciales y temas ya que te dan de pensar, ¿no? De, ¿soy yo? ¿Yo soy la peor versión de mí mismo? ¿Podría haber versiones peores?
Sí, sí.
El miedo que todos tenemos a nosotros mismos, a mirar a nuestro propio interior, a nuestro propio abismo, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
La película sucede, ¿no? Y ella misma o Mike o otros personajes dicen, ostras, que soy yo el que está ahí, ¿no? Y si yo estoy pensando en hacer esto, el otro también lo puede estar pensando. Es muy bueno eso, es realmente bueno de...
Bestial. Después otros valores, ¿no? Otras cosas, ¿no? Vemos que en el final de la película, ¿vale? Vemos que M, o la supuesta M que nosotros estamos siguiendo supuestamente con el punto de vista de la cámara, capta lo que está pasando, ¿no? Y entonces la tía, con una sangre fría increíble, pues sale fuera, ¿no? Ese plano increíble, ¿no? Que vemos que ella va eligiendo, va viendo todas las posibles casas y las posibles situaciones que ha vivido, ¿no? Que está viendo, ¿no? Entonces vemos, pues, en una casa que tienen a Emir y a Hugh atados, por ejemplo, otra casa que se están matando, otra casa que no sé qué, ¿no? Y hay una que están todos sentados en el sofá, ¿no? Todos felices, claro, tienen que haber de todo, ¿no? A lo mejor lo que decíamos, ¿no?
Tiene que haber de todo, dice.
Claro,
en este mundo, ¿no?
En este mundo, eso lo dicen los viejos, pero bueno, ya estamos ahí, tú y yo. Pues, ella
dice... No, realmente lo que tú dices, Sergio, ella ya no busca su propia casa inicial,
no, porque ella
o sus
ve...
propios compañeros,
claro,
ella iniciales.
Ella ve que se ha perdido ya.
Es que es imposible, eso da mucho miedo también en la película cuando somos conscientes, Sergio,
hay un
de que es imposible
pistas.
Recopilar todas las casas, o sea, la casa inicial
es imposible.
Es un galimatías.
Hay un montón de pistas que hacen ellos para intentar identificarse, ¿no? No perder esa identidad, que es poner en una caja fotos suyas, ¿no?
Eso es buenísimo.
Eso es
también,
increíble, tío. Entonces hacen una tirada aleatoria, entonces dice, nunca va a salir la misma tirada, ¿no? En los diferentes universos.
De hecho,
¿no?
Cuando llega Sergio la primera caja, que tú como espectador también te quedas, ¿qué diablos es esto? Una caja y salen fotos suyas.
Fotos suyas.
¿Qué hay? ¿Psicópatas ahí? ¿Tú qué pensaste en ese momento?
No, yo
flipando, ¿no?
Algo ya me lo imaginaba, ¿no? ¿Sí? Porque ya dices, ya estás jugando, ya estás tonteando con todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Y algo ya te hueles, pero no ni por asomo lo enrevesado y lo bien hecho que lo hacen ellos.
Sabes,
¿no?
Que los actores no sabían ni que...
Exacto,
ni...
a la hora de rodar, ¿no? Les daban...
Vamos a comentar eso, sí,
sí,
es verdad.
Sí, a la hora de rodar se ve que les daban un sobre, una carta, donde les decían las pautas que tienen que seguir, ¿no? Decir también que los mismos actores dejaron mucha rienda suelta a su propia improvisación, ¿no?
Sí.
Entonces había momentos que actores no sabían ni lo que estaban haciendo, ¿no? Hay
ni lo que iba a pasar.
Que entre ellos se preguntaban, ¿pero yo soy yo o quién es? ¿No? Entre ellos, ¿no?
Sí,
los mismos actores decían,
pero es increíble, Sergio, la película fue rodada solo en 5 días en casa del director,
sí.
Y con lo que tú dices, una abertura total a la improvisación,
sí,
como
sí,
dices,
sí.
Le daban pequeñas pistas y tal, y eso se nota, ¿verdad? De la película,
sí.
Queda...
De hecho, también hasta en el montaje, si te fijas,
sí.
El montaje está como muy entrecortado, porque yo creo que, claro, había momentos que actores que se iban por derroteros que ya no interesaba la película,
claro, claro.
Entonces pues todo eso lo tienen que ir cortando, ¿no? Y tienen que ir guiando por medio de todas las improvisaciones, supongo que tendrían metraje para dar y vender.
Sí,
¿vale?
Supongo que sí.
Entonces pues por medio de lo que iban sacando ellos, pues te van guiando por esa vía, ¿no? Ahora me viene a la cabeza lo que he comentado al principio, ¿no?
Uh-huh.
Ese montaje al principio con unos fundidos en negro, que tú y yo al principio estuvimos también...
Eso es otra mindfuck,
otra mindfuck que sí. te deja
porque
loco.
Porque podría ser, Sergio, cada fundido en negro, ¿qué podría ser?
Pues podría ser visiones, porque claro, en el tema del lenguaje cinematográfico no hay nada escrito, ¿no? Entonces puede ser perfectamente que esté haciendo fundidos en negro porque estamos viendo otras casas.
Diferentes casas,
¿no?
Si ya el cometa está funcionando desde el principio, como
claro.
Tú decías, ¿por qué no podían ser esos fundidos como una especie de elipsis de saltos entre casas que el director
claro.
Te muestra esta casa,
de salto,
esta
escena,
casa,
escena,
esta casa?
Claro.
Sí, sí, ¿no?
Sí,
es
sí,
que
sí.
Todo tiene tanto por donde cogerlo desde que tú dices que ya desde el principio puede estar actuando el cometa y pueden estar cambiándose los personajes.
Sí, sí.
Además, esto, que podemos estar viendo diferentes casas, y no solo eso, sino que teóricamente vamos a aceptar que estamos siguiendo a una misma Emily, a la protagonista, durante toda la película.
Claro.
Vamos a aceptar barco como...
Sí.
Porque realmente hay momentos de cortes que nadie te justifica a ti que estés viendo a diferentes Emilys.
Claro.
O sea, la película tiene una profundidad en cuanto a buscarle la vuelta, a buscarle diferentes aproximaciones.
Te deja muy loco,
¿tú,
tío?
Cuando acabaste de verla, ¿cómo quedaste? ¿Cómo la primera vez?
A ver, yo más o menos entendí lo que me estaban contando, sí. y miré un poco más para allá, ¿no? Y vi que realmente Emily, ¿vale?
Sí.
Es la más egoísta del grupo, ¿no? Es la que uh-huh. la más egoísta y la más hija de puta, en ¿sabes? Porque ella es la única que dice, pues mira, ya no hay nada que hacer, ¿vale? También la más efectiva, ¿no?
Pero sí, bueno, sí, más práctica, sí, más pragmática.
Más pragmática, ¿no? Y dice, ya no hay nada que hacer, voy a elegir la mejor opción para mí.
Voy a buscar una casa que me venga bien.
Exacto. Y la tía sale fuera.
Pero hay que echarle a rojo, ¿eh? Para salir de ahí y decir, voy a...
Pues el juego con el anillo, ¿no? Pistas, ¿no? El tema de las luces rojas, verdes y azules.
Eso es una maravilla.
Eso es bestial.
Guion,
¿no? Sí. Hay muchas guías, ¿no? Después dejan en la caja, junto con las fotos, dejan un objeto también,
sí.
que le llaman el primer código o algo así, ¿no?
Sí, como el objeto clave.
El objeto clave, ¿vale? Para identificar cada casa, ¿no? Y bueno, pues ponen un objeto, pues un cenicero, una raqueta de ping-pong. Pero,
¿cuántos
¿no?
objetos podría haber, Sergio? Pues todos los objetos que tienes en la casa.
5 millones, que es la cuenta que hace el pavo ese, sí, dividiéndolo por 6.
No da a entender que podría haber esas posibilidades, claro. Es de...
que él lo multiplica por las caras que tiene el dado, pero no está escrito que sea así, ¿no?
Sí.
Cada vez que salen fuera, se multiplican ahí. Y también, ¿quién te dice a ti que en vez de multiplicarse por 1, ¿vale? Se multiplican a lo mejor por 5.
Sí, puede ser, exacto. O sea,
porque eso ya una vez puesto, ¿no?
¿Qué tendrían que haber hecho, Sergio, para que no hubiera pasado nada? Se supone que cuando...
Pasar de todo.
Exacto, pero escucha, cuando el cometa pasa, ya todas las realidades se colapsan en una o lo que sea, todo vuelve a la normalidad y ya está. Es como si todas las realidades...
Bueno, de hecho ahora lo estoy pensando...
¿Tú qué entiendes ahí?
No pueden hacer nada, tío.
Sí que pueden, ¿eh?
No, porque...
Vamos a dar las dos teorías. Mi teoría es... Si el cometa está pasando, Sergio, siempre hay un montón de realidades en este mundo, imagínate, ¿no?
Uh-huh.
Y como el cometa no pasa, pues esas realidades no las vemos, simplemente estamos en una.
Pero el cometa pasa. O sea,
pero no. Exacto, cuando al momento de pasar es cuando tú interactúas con las otras realidades. Pero si el cometa, cuando acabe de pasar, te quedarás en tu realidad. Tú no te enterarás ya de nada, ¿comprendes
vale,
lo que te
digo?
Vale,
pero si en el momento que está pasando, ¿vale?
Sí.
Un subnormal de otra casa...
Que puede ser tú mismo.
Que puedo ser yo mismo. Entra en mi casa y me mata, ya está, ¿me entiendes? Aunque yo quedado en
precisamente,
casa,
exacto,
es lo que pasa.
Eso es lo que Emily también dice al principio de la película, que es muy buena siembra de guión, que dice que había, cuando pasó el cometa por primera vez, había mucha gente desorientada.
Sí,
cuenta la anécdota de la mujer que mató a su marido y decía... La policía, este no es mi marido porque yo lo maté anoche.
Claro,
se supone que lo mató y otro marido de otra realidad vino y pegó el cambiazo.
De hecho, es el giro final, ¿no? El momento final cuando ella recibe la llamada, ¿no?
Exactamente.
¿Quién te ha llamado? Y el tío se queda así pensando, pues, me has llamado tú.
Exactamente. Claro. ¿Qué pasa aquí, no? Yo, en teoría, lo que hubiera hecho... Ostras, discúlpame.
Vale.
Disculpa. Es que me están llamando, tío. Un segundo.
Uh-huh.
¿Sí?
Hey, Alfon.
¿Quieres...? Ah, es que me coges aquí un poco liado con una cosa. Ahora enseguida, ¿eh? Ahora iré. Oye, disculpa, Sergio,
tío, que me ha llamado.
No, que me han llamado aquí un tío. Este está en otro mundo, tío. Ahora está como en otro mundo. Ahora iré, tío. Ahora iré.
No sé, tú mismo, tío.
Nah, tranqui, tío. Tengo la cabeza un poco rara hoy. Tengo
vale,
un poco
vale.
La cabeza aquí un poco de.
Sí,
pues
sí.
No, lo que te decía, es una maravilla de película. Sergio,
no, la verdad que está súper bien montado, tío. Es impresionante, ¿no? Y yo hago hincapié en el tema,
sí.
¿no? Que dentro de todo este envoltorio, ¿no? De película de ciencia ficción, de película de saltos. Bueno, ya no temporales, sino también juega el tiempo, porque claro, el espacio y el tiempo están entrelazados, ¿no? Entonces, ¿quién me dice que la misma situación en la que yo me estoy viendo, no hay otra casa exactamente igual a la mía,
claro.
pero de hace una hora antes?
Por ejemplo, sí, porque ¿sabes? De hecho, ellos al principio de la película, cuando reciben la primera caja, cuando el primer cambiazo de, el por así decirlo, los tenemos numerados, pero es un lío de personajes, claro, el Amir 1, por así decirlo, y el Hugh 1 que salen de la casa, cuando vuelven ya son Amir 2 y Hugh 2, porque
claro.
no son los mismos,
no son
ellos
los mismos.
Ya no tenían varitas rojas,
claro.
tenían varitas azules o
sí.
ya ellos se quedan un poco de...
Pero
en esa primera caja que traen, Sergio... Ya lo que tú dices, muy buen concepto, lo del tiempo no transcurre igual en las casas o en las otras casas son más rápidos en llevar a esas conclusiones,
porque
exactamente.
Hay...
Porque, por ejemplo, los otros ya han hecho la caja con mucha antelación
claro, a eso me refiero.
Para marcar
o sea,
su casa.
Han llegado a las mismas conclusiones que están llegando, ¿sabes?
¿Tú qué harías? ¿Qué es lo mejor que deberían hacer? Imagínate que nos pasa aquí ahora. Imagínate que hay un montón de Sergios de Alfonsos grabando mierdas de podcast como este en diferentes casas.
Yo lo siento, tío.
¿Qué harías?
Yo me meto en el baño y me mato a pajas, tío.
Oye, pues buena situación. No, pero en serio,
imagínate, si tú no sales,
¿te imaginas? No, pero si tú no sales de la casa, es lo que tenían que haber hecho. Si no salen, cierran las puertas y dicen, mira, tío, hasta que no pase el cometa, aquí no me comáis la olla. De hecho, es lo que le dice el hermano de Hugh.
Le dice eso,
y de hecho, salgáis de la casa.
De hecho, si todos hubiesen hecho eso,
sí,
no habría pasado nada.
Pero ¿sabes lo malo?
El universo
hay un problema, porque la peña, o sea, otros Sergios y otros Alfonsos vendrían a esta casa a tocarnos los huevos.
No, pero yo te estoy diciendo, si todos hubiesen hecho caso al hermano de Hugh, no habría pasado nada.
Exactamente.
Porque todos se quedan en su casa y no salen.
Ya, lo que pasa es que, bien visto, pero el error que comete Hugh es que dice, tengo que contactar con él y como no puedo, salgo a buscar un teléfono.
La putada está en que el mismo cometa, ¿vale? Es muy puta y jode las cosas electrónicas para que obligara a la gente a salir,
exacto,
¿no?
Es rollo, para que tengas que cambiarte,
¿no?
Sí, para que tengas
swap. Y aunque no pone rebajas, ¿sabes? Rebajas en el Vesca.
Para que haya movimiento de... No, y realmente una de las cosas que yo al principio no había caído, Sergio, porque piensas que sus yos alternativos, sus otras identidades, que además, como tú dices, hay un montón, por lo que da a entender la película, son, algunos puedes pensar que son totalmente distintos. Imagínate que hubiera un Sergio súper maligno, o un Alfonso súper buena persona, o hubiera otros alternativos nuestros, o de los personajes en este caso, ¿no? Pero realmente, si te fijas, no hay tantas diferencias entre sus yos. Son realmente ellos mismos.
Sí, claro, porque se supone que se están replicando momentos antes, ¿no?
Exacto.
O una hora antes, como mucho, ¿no?
Claro, exacto. Entonces es
no puede haber mucho cambio, exacto.
Claro, si tú imagínate, cogemos una hora antes nosotros de todo lo que hemos hecho esta mañana, antes de empezar a grabar este podcast.
Yo me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas, no? Claro. Imagínate que hubieras tomado pequeñas decisiones mínimas, pequeños cambios.
Un bocata de tortilla que me he comido, me como uno de chorizo.
Exacto.
Pues ahora estaría así,
exacto, por ejemplo. Pero quiero decir, no serían grandes, en principio no serían grandes diferencias en tu comportamiento y sería un Sergio parecido al que hay ahora. Claro. Sin embargo, eso es lo que juega con la película, ¿no? Que asusta no estar, como tú has dicho, con tu propia identidad o con la que tus amigos ya no sean tus amigos.
Claro.
Que estén cambiados, sean de otras casas.
Es sinónimo.
Y el despiporre es, claro, el momento de la película que descubrimos que hay dos casas es gordo, es un momentazo.
Bueno.
Pero cuando empezamos a descubrir que hay más...
Que hay más, eso ya hay. Yo ahí ya tiré la toalla.
Sí, dije.
Venga, acaba de violar.
Ando con mi mente, exacto.
Sí.
No, eso son películas, tú lo sabes, que tú las estás viendo, estás disfrutando del metraje de la película, pero tú sabes que se te están escapando cosas.
Sí.
O sea, disfrutas y dices, mira, me dejo llevar, pero sé que no abarco todo.
Sí, exacto. Voy a
hay genios como tú, pero la gente normal llega.
Poco, es normal, tío. Hay gente como yo que podemos incluso hacer hasta dos cosas a la vez, ¿no?
Ves dos pelis, ves esta y Primer a la vez. Un ojo con cada peli, ¿no? Oye,
y te las analizo perfectamente, ¿sabes?
No, pero son películas que...
Mientras me estoy masturbando,
a la vez,
perdido,
¿no?
En la habitación.
En el lavabo,
para,
¿no?,
que no me pille vi otro yo.
Otro yo. No, como decimos, son películas que son disfrutables, que es lo importante que decía Sergio antes y que queremos remarcar, que son pelis mindfuck, son pelis que desafían tu mente, que te hacen pensar y tal, pero a la vez también son disfrutables desde el punto de vista cinematográfico, ¿no?
Uh-huh.
Porque son películas que te siguen gustando, la trama te lleva, el guión te está llevando a un sitio que estás divertido, estás dentro de la película, estás dentro del guión, aunque sabes que dices, la voy a tener que volver otra vez, chico.
Hombre, y tanto. Hay muchas pistas, ya te digo. Es una película que, ahora ya te digo, se nos escapan muchas, ¿no? Pero hay millones de pistas, tío, que si
¿Cuántos personajes incluso... saldrán en la peli, Sergio? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos Hugh podemos ver en la película?
Por decir algo. Sin contar el plano final, plano del final que ella va eligiendo.
¿Ves unos cuantos? ¿Ves tres o cuatro?
Yo creo que vemos... ¿Cuatro?
Más.
¿Más
creo
vemos,
que más,
tío?
Sí, tío?
¿Tú crees que vemos más?
Los tenemos apuntados, intentamos hacer un seguimiento, que esto es complicado, los oyentes, pero... Sí, demostrables, igual hay casi 6-7 versiones de cada personaje.
¿De cada personaje?
Prácticamente sí.
¿Y de M también, tío?
Sí.
¿De M, pero vemos varias? Vemos tres, ¿no?
De M, teóricamente, lo que tú dices, si aceptamos que durante toda la película seguimos a la misma M, que pueda haber algún cambio de plano concreto donde no estamos viendo todo el rato a M... teóricamente solo hay una que es la protagonista de la película.
Porque se supone que el cambio lo hacen cada vez que salen fuera, ¿verdad, tío?
Es, como tú dices, es como si... Eso lo podríamos explicar porque tampoco lo sabemos, pero podríamos reflexionarlo. Se supone que el cometa, cuando pasa, crea como duplicados de zonas geográficas determinadas.
Uh-huh.
¿Vale? Imagínate que de esta casa tuya, estos muelles de Goon donde estamos...
Sí, los muelles de Goon, perdón. Aquí,
imagínate estos muelles, este trozo de muelles de Goon crease duplicados de ese trozo.
Uh-huh.
Y del vecino de al lado, supongamos, ¿sabes? De ahí, uh-huh, en Florida, California, donde fuera, creara duplicados de eso también. Entonces, por eso ellos ven su, propia casa duplicada con la luz encendida al principio, que sí, son sí. ellos que, o otra versión suya que ha encendido el generador ya de eléctrico, y el espacio ese negro que tú dices es lo sobrenatural, es lo que hace que puedan cambiar de... Se supone que el cometa clona a todo el mundo en trozos como en parcelas, sí, de todo sí, duplicado. Sí. Sería una auténtica locura, ¿sabes?
Madre
de,
mía, tío.
Que se supone también que eso está siempre en la realidad, sí. Lo que pasa es que solo cuando pasa el cometa es cuando tú puedes interactuar con otras con realidades. Sí, sí, que la idea es maravillosa. Es buenísima.
Del gato de Schrödinger,
exacto.
Otra vez.
Sí, sí. La idea es una auténtica perla. Entonces, claro, es ese espacio negro que explican. De hecho, la primera vez que van a la casa, la primera vez cuando vuelven, ellos, los personajes, los protagonistas, le dicen: ¿os habéis vuelto? O sea, dice: no, no.
¿Habéis cambiado círculo,
eso,
¿no?
Dice, habéis vuelto aquí, habéis picado. Dice, no,
no caminó en círculo.
Claro, claro, ellos sí, han pasado la zona negra claro. esa, que es una especie de ruleta de realidades. Sí, sí. Entonces, claro,
pero han salido rebotados de nuevo, pero claro, otros.
¿Cuántas realidades podría haber? Pues no lo sabemos. Dan a intuir o dejan a entender eso.
Hay un montón.
Y en el momento, millones, sobre todo la protagonista, tú sabes, Sergio, que es la única que se está tomando con más aplomo toda la situación y está haciendo cuentas ahí. Es la que se encarga de hacer el tema de la caja.
Sí.
Primero la recibe y luego la hace ella misma.
Ella, de hecho, es la que primero entiende lo que está pasando, todo lo que está pasando, ¿no? Y es la que decide, pues, cambiar su vida, ¿no? Al final, ¿cómo lo hace? Pues eso, elige una casa que están viviendo felices y ella se intercambia por esa otra M que ve en esa
exacto.
casa. Cambia, digamos, que la mata, ¿no?
Realmente, Sergio, es muy importante la película y la primera vez a mí me pasó un poco desapercibido la conversación que tienen Em y Kevin, la protagonista y su novio, sobre si ella va a ir a Vietnam a acompañarlo a él en su trabajo, ¿sabes? Esa conversación es muy importante porque es lo que le dice él, ¿no? Dice, cariño, vas a venir, tal, tienes que decirte ya porque es una cosa laboral que tengo que saber ya por mis jefes, por tal. Y ella le dice, no estoy segura, tal, no sé qué. Entonces él le dice, si no me dices que sí, me estás diciendo un no.
No, claro.
Y entonces, claro, la relación se ve que está un poco deteriorada, está el problema con Lori, que viene a la escena, que es una expareja.
Exacto. De Kevin.
Entonces, todo el rato deja una siembra esa. Y eso es muy importante porque, como dice Sergio, realmente al final de la película ella no busca la realidad inicial de la que vino o algo parecido.
No,
busca algo mejor,
ya.
Algo que le interese. Y busca, de hecho, la casa esa que encuentra Sergio, ¿qué podríamos decir que es esa casa?
Pues
es una casa como utópica, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, el inicio es la que vemos, es la planteada, ¿no? La que ella, al final... ve,
sí, la que se queda, con la que elige, por así decirlo.
Sí, 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 es eso, es una utopía, ¿no?
Es como una especie de...
Es como algo genial, ¿no?
Si ella hubiera dicho que sí a lo de Vietnam del principio...
Que si ella también, se supone que ha conseguido su plaza en la danza...
No, eso no sale, ¿eh?
Bueno,
se puede intuir, ¿eh?
Se puede intuir, pero bueno, se supone que viven todos felices y tal, ¿no? Están ahí como...
Y teóricamente no se han asustado por lo del cometa, porque están todos ahí tomando copas, hablando...
Sí.
Están hablando de hablar tema vietnamita, ¿no? Ya, como están dando a entender que ellos se van a ir a Vietnam. Felices y contentos, y entonces esa realidad ya le interesa.
Sí,
entonces ella precisamente hace, Sergio, lo que hicieron en otras realidades, rompe el cristal de un coche para que todos los personajes salgan, ¿verdad, Sergio?
Ajá.
Y ella pegarse el cambiazo con ella misma.
Con ella misma, exacto.
Que eso genera más dudas todavía, porque cuando la primera vez en la película vemos que rompen el cristal del coche, Sergio, puede ser que sea otro de otra realidad, o otra, o quien sea, cualquier personaje, que se está dando el cambiazo.
Sí, sí. Vamos a escuchar un trocito de todo eso.
Mike, tengo que enseñarte algo. Los números que yo recuerdo de la caja que trajimos desde la otra casa son estos. Pero estos son los que he encontrado aquí, en esta libreta. He preguntado a todos si recuerdan su número. Beth y Lee pertenecen a esta casa. Porque nunca han salido. Pero el resto no somos de esta casa. Somos visitantes. Significa que esta Lee no es tu mujer. ¿Entiendes lo que digo? Bien. Y aún hay más. Porque Hugh y Amir son de una tercera casa. Me ha enseñado su teléfono. Y no está roto. ¿Recuerdas la zona oscura que hemos atravesado? Creo que cualquiera que pase por allí acaba en medio de una especie de ruleta infinita y que luego lo deja en otra parte por casualidad. Y cuando ha ocurrido eso, no puede volver a la casa a la que pertenece. Y creo que deberíamos encontrar nuestra casa antes de que el cometa pase, porque... una vez que haya pasado, nos quedaremos atrapados aquí, donde estemos. No quiero quedarme aquí.
Pues ese momento, la verdad que también está muy, muy curioso, muy, muy guapo. Y Alfonso, yo te quería comentar, esta película yo la he visto doblada, pero luego la he visto, como tú me dijiste, en Bose, en uh-huh. versión original subtitulada. Y al igual que yo siempre defiendo mucho el doblaje, tú me conoces, que a mí me gustan las películas. Esta película quizás es una película que se disfruta más en versión original, tío. ¿Por qué? Porque es una peli también que deja, como hemos dicho ya antes, deja mucho a los actores que improvisen, ¿no? Entonces, hostia, tú lo escuchas, los actores improvisando y demás, ¿no? Y lo comparas con el doblaje, que son actores que están actuando y cambia mucho.
Lo notas,
tío.
¿No?
Se nota mucho menos fresco, doblada, que la versión uh-huh. original, ¿no? Que buscaban eso, ¿no? Buscaban esa frescura, incluso las confusiones que tienen los mismos actores, las dudas, ¿no? Uh-huh. Increíble también las actuaciones de ellos, como momentos, ellos se miran, hay un momento cuando entran Emir y Hugh, ¿no? A la casa, uh-huh. que ellos se miran como diciendo, hostia, esto no lo sé yo, ¿sabes? Porque ellos no, ya saben lo que están haciendo, pero no. Sí. Entonces, esas actuaciones ya te dan pistas también, ¿no? Esas miradas que hacen entre ellos, como diciendo, hostia, tú síguele el rollo, ¿sabes? Que
cuando ves la peli, como tú dices, dos o tres veces, todas esas miradas, esas pequeñas frases, todo cobra sentido, tiene un doble o triple sentido, o sea, todo le buscas más sentido. Yo, como tú dices, la vi en versión original subtitulada,
sí.
y luego, pues sí que te reconozco que he visto un trocito doblada, por curiosidad, ¿no? A ver cómo lo han doblado, a ver cómo. Me encantó lo del yogañol, este que te gustaba a ti, lo del español, yogañol.
Yoga español, y el otro dice, sí, yogañol.
Sí, sí.
Venga, gracias.
Y me gustó muchísimo eso, y pero sí que es verdad que es una película, como tú dices, yo supongo que en esta se nota más si cabe, ¿no? Porque es una película muy basada en las improvisaciones, en la espontaneidad de los actores y tal, uh-huh. y claro, supongo que hay una película coral con muchos personajes a la vez, interactuando, hablando entre uh-huh. ellos, creo que queda muy bien. De hecho, como sí. tú dices, es que muchas cosas se ve que los actores no sabían que iban a pasar.
Sí,
pegaban
sí.
un golpe en la puerta y se asustan casi de verdad porque no saben lo que va a suceder. Lo que yo no entiendo, Sergio, que te comentaba, creo, esta mañana desayunando, es cómo han conseguido que todos los diálogos prácticamente tienen sentido y tienen un peso especial cuando has visto la película dos o tres veces y sabes todo lo que va a suceder y le buscas todos los recovecos. ¿Cómo han conseguido que los actores digan esas cosas cuando en teoría solo les daban unas pautas, y se improvisaban? Es curioso,
es
¿eh?
Ese es el estupendo trabajo del amigo
de
Amir.
Birkitt, este, Amir y el James, sí. el Manolian.
Sí, sí, el Manolian y el... Es Manolian,
no es Manolian, pero
no,
bueno.
No es Manolian, pero me da igual. Bueno. Queda bien. Luego es españolizado. Manolian.
Yobañol. Maniolón.
Bueno, pues es un trabajo estupendo esto, sí. ¿no? De Birkitt y el otro guionista, ¿no? Muy, muy guapo, la verdad que es increíble. Tú, Alfonso, tú la tienes comprada en castellano, en Blu-ray.
Sí.
Blu-ray estupendo, negro, súper elegante, súper guapo.
La tenemos aquí, yo sé que Sergio se la va a comprar en breve también.
En breve me la compro y tanto. Sí, sí, la pillamos por Amazon muy baratita, ¿verdad? 8 euritos en Blu-ray, puede ser.
La tenéis muy económica ahora. Sergio, estas películas, ¿verdad? Lo comentábamos tú y yo, hay que comprarlas porque en general hay que comprar cine, hay que ir al cine, hay que apoyar a la industria de una forma u otra. Pero sobre todo estas películas, Sergio, que no nos hemos enterado del estreno, no sabíamos nada de qué iba. Uh-huh. Es el boca a boca, tal vez, y un poco leer cosas en internet y que algún amigo te la recomiende, la que tienen un circuito de distribución, Sergio, ¿verdad?
Sí,
muy limitada,
cerrado,
muy
cerrado,
no,
sí, sí.
no llegan. Entonces, para apoyar estos productos hay que comprarlos. Por ejemplo, si vendiesen muchos Blu-rays, pues dirían, ostras, esta película, pues supongo que...
ha funcionado,
claro,
tío.
Teníamos que haber estrenado más cines, sí. supongo que reflexionarían a la medida de lo posible, y supongo que, bueno, claro, el tema royalties, yo no sé cómo funciona bien esto, sí. pero al director o a los responsables les llegará algo del dinero que dejamos en esta película. Y sobre todo eso, que puedan hacer nuevos proyectos,
ahora está involucrado en otro proyecto, ¿verdad?
Sí, esta película, como tú dices, tiene ya 2 añitos, pero se ve que el director y el guionista, el Amir y el James Ward Birkitt, están intentando, y eso te va a gustar, Sergio, y tiene que ver con la próxima película que haremos, Viajes en el Tiempo. Se ve que tienen una idea, en alguna entrevista Sergio comentaba, creo que te la pudiste leer también, que tenían una idea muy innovadora y muy rompedora sobre viajes en el tiempo.
Madre mía.
Y que no estaban de momento, no tenían presupuesto ni productores interesados en producirla. Por eso os digo que hay que comprar estas películas, porque son un poco desconocidas, pero son realmente buenas.
Hay que apoyarlas, tío.
Hay que apoyarlas, hay que de esto de... Viendo lo que ha hecho Sergio con Coherence aquí, con 4 duros en su casa, ha hecho esta auténtica maravilla de guiones, esta peripecia de interpretaciones, esta... esta película Mindfuck que nos vuelve loco, que tiene que hay que ver 40 veces, que es una auténtica obra maestra. ¿Qué podrá hacer a lo mejor quizás con una peli de viajes en el tiempo? Puede ser maravilloso.
Sí, sí. La verdad que es sorprendente lo que puede hacer este hombre, ¿no? Y yo creo que ya te digo, por cierto, el guión, que es una de las cosas que más bien están, fue premiado en el Festival de Sitges.
En Sitges, es verdad. Sí. Ganó Sitges, ¿no?
Como mejor guión, ¿no? Tío. Sí. La verdad que es que se lo merecía sí o sí, ¿no?
Sergio, hay que escribir algo así, tío.
Hay que escribir, tío.
Te veo. Hay que escribir un guión así bueno y lo diriges tú mismo, sí.
Igual que de Muelles de Gun, tío. Tenemos que hacer otro, yo qué sé, un especial Andrés Pajares, especial Chiquito de la Calzada, por ejemplo. Yo qué sé, imagínate, futurible, ¿no? De aquí a un año, ¿no?
No creo, ¿no? Eso jamás se haría. Sí, tío. Nosotros, otras cosas.
Pero bueno, tío. Pues yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando, ¿no? ¿O qué?
Sí, es una pena que no podamos estirarnos más en esta película, porque nos ha gustado mucho y seguro que a los oyentes que la habéis visto os gustaría quizás que reflexionáramos, divagáramos o teorizáramos más sobre esta peli, pero el tiempo nos apremia un poco, Sergio, como conclusiones finales de la película, ¿tú qué dirías?
Conclusiones finales, pues ya te digo, una película animo a todos a que le deis un vistazo. Yo creo que en el primer visionado os vais a quedar rendidos ante ese guión y que vosotros mismos os van a entrar ganas de volverla a ver, tío, porque se te quedan muchas pistas por ahí colgadas que tú sabes que están pero no las has calado, ¿no? En el primer visionado. Y ya te digo, una película independiente, que nunca yo lo diría de todo esto, ¿no? Una película independiente que es una auténtica obra maestra, tío, una auténtica obra maestra, muy guapo.
Sí, una maravilla, Sergio, yo estoy contigo. Una de las películas de ciencia ficción más buenas para mi gusto de los últimos años. Una proeza, con tan poco presupuesto, haber conseguido hacer una maravilla como la presente, y la verdad que nos quitamos el sombrero ante films como estos, que son realmente buenísimos, y a la espera que lleguen otros. Y oye, discúlpame, pero es que tengo que ir al lavabo, Sergio.
Vale.
Vamos a acabar ya este bloque, ¿verdad?
Esto lo edito ya, luego ya lo cortaré. Sí,
discúlpame, tío, es que no puedo más. Estoy mayor ya un poco y tengo que ir al lavabo, ¿vale? Un segundito, por favor, ahora vuelvo.
Tira, cabrón.
Un segundito de...
Bueno, ahora con el otro. Tío, este se parece a mi abuelo, macho. Alfonso es una talla mayor, ¿eh?
A ver si acabamos ya, porque largo, si esto no veas qué rollo estamos soltando aquí. Bueno, voy a volver con Sergio ya. Vamos a ver si acabamos ya, que continuamos con la próxima película. Bueno, allá voy. Ostras, hay una cosa aquí rara de... Vale, voy para allá, voy. Bueno, ya estoy aquí, Sergio. Ya.
Muy bien, Alfonso, pues...
Oye, Sergio, una cosilla. Ahí en el lavabo hay como una zona así negra, rara, como una especie de obra. ¿Eso
sí,
qué es?
No, están haciendo obras, no sé. ¿Sí? No han dejado las luces y tal. Y
Es que he pasado al salir y tal.
Ten cuidado también, pues no te vayas a...
Vale, pues continuamos, nada, ¿no? Y acabamos ya con esta. Sí,
pues sí, pues lo que os decimos, ¿no? Ahora vamos a continuar con... Aquí llega Condemore, ¿no? En este especial de Chiquito en la Calzada, ¿no? Que estamos realizando con estas tres películas. Brácula,
¿cómo?
Aquí llega... ¿Qué?
¿Cómo? ¿Qué película hemos hecho ahora? Disculpa, Sergio, estoy un poco...
Hemos hecho Brácula, vamos a continuar con Aquí llega Condemore y la última, El papá piquillo, amigos. Así que vamos con Aquí llega Condemore y vamos con esta película. Alfonso.
Sí, estoy un poco desorientado ahora, pero... Venga, no, dale, ya no sé, estoy un poco raro.
Pero si te habías preparado bien esta de... tú eres de papá piquillo, ¿no?
Sí, lo tengo. ¿No? Vale. Dale caña.
Venga, Harl, vamos a ello.
De mi madre, sangre con tomate. El castillo está recaído. Hay una novedad muy grande. Esto es la toma sexual de los países candidatos.
Bueno, y después de esta decoherencia que hemos sufrido aquí en directo, vamos a ir acabando este volumen 1, este bloque dedicado a Coherence, con la canción que cierra la película, titulada Galaxies, compuesta, cantada por una chica llamada Laura Beirs, y que suena así de bien. Y de paso nos despedimos ya hasta la semana que viene. Alfonso, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. When we dance.
grass float on by. I'm